2 de la tarde, 2 en punto. Iniciamos una nueva semana. Blog Deportivo, este es el único show deportivo de la radio. ¡Hola, hola!
Todo esto tan explosivo lo que estamos viviendo en el fútbol colombiano, navajas al terreno de juego, sindicaciones de árbitros gordos que pitan para poder descansar.
Terrible, esa, eso también terrible.
Esa de Leonel, bien dura, sí, bien dura, claro. Exactamente. ¿Qué más hubo así? Por ejemplo, que está viviendo en este momento el América de Cali, los dos equipos de Cali por fuera de la fase final. Medellín penando, pero todavía sin poder aclarar su panorama.
No expulsión de Cataño.
Es que la verdad, el VAR está en crisis.
Sí, señores, sí. Realmente no. Sí, porque la gente está yendo a jartar, bebe, se emborracha y deja el vale y no paga.
No, pero no ese VAR.
Sí,
El VAR en crisis. Bueno, vamos a tratar de pegar por todos lados, pero además los escándalos no solo son locales, son a nivel internacional.
De todo hay.
Muchos internacionales.
Argentina, España.
Sí, esto está definitivamente caliente, está bien caliente. Pero yo quisiera escuchar a Leonel Álvarez, de verdad, arrancando el programa porque...
Sí. ¿Qué hubo, papito?
¿Qué hubo, papito? ¿Bien o...?
¿Cómo estás, papito?
Bien.
Te veo muy fit.
El que está gordo es el narrador.
Mirándolos ahí por el YouTube.
Mira Morales.
No, Morales, papito, un gordo narrador gordo, papito.
Este no se ahoga. Míreme.
No, sí, te falta.
Parece un pez globo.
Yo te mando la rutina, papito. Mira a Pepe Garzón, míralo. ¿Qué? Esa cara de hambre que se gasta.
Sus 70 años a cara de hambre.
Ibaquirá que hace crossfit. Oiga, que no se le nota, pero lo hace.
Y saca barriga. Sí.
Empecemos por, digámoslo que cronológicamente, porque lo de Leonel, Deportivo Pereira y Millonario fue arrancando la fecha número 18, ¿cierto? Primero vamos a repasar los resultados y la tabla de posiciones. Y luego nos vamos a ir con las reacciones, lo que de una orilla y de otra se está diciendo de las fallas en el arbitraje, porque esto ya es un tema
protuberante total,
crónico,
sí.
es un tema crónico, es una situación que merece el que se intervenga con toda la consideración que genera un fallo arbitral en un momento decisivo en el torneo colombiano.
Porque era claro que esto no es de bebedores, Javier.
No.
¿Cómo así que de bebedores? No,
es que el tema... de bebedores, que fue la solución, sí, sí, que le dieron a la protesta del Medellín, que le ponían un bebedor y luego...
El tema comprometía a muchos, compromete el mal arbitraje en términos generales. Hay gol en este momento en Italia, nos vamos con gol en Italia.
Gol del líder, gol de Acerbi de cabeza que dice que sí, que gana Inter 1-0 el clásico.
El aprovechamiento de los tiros de esquina, doble cabezazo del área y gol. Acá el primer palo, Pavar, y por el segundo aparece totalmente solo Acerbi.
Mire cómo roban todavía con la subeldiana, el cobro de Estudiantes de La Plata del año 70, el primer palo. ¿Cuántos años han pasado? 50 y pico de años. Y sigue siendo fórmula para ganar títulos, porque lo importante en este resultado, en el Clásico de Milán, es que prácticamente el Inter está para dar vuelta olímpica con la victoria.
Sí, señor, en caso de que gane hoy el Inter en el derbi de la Madonina frente al Milán en el San Siro, será campeón de la Liga Italiana. Ya matemáticamente le sacaría 17 puntos a falta de 5 fechas. Es líder con 86. Fue Acerbi el autor del tanto. Al minuto 19 gana 1-0 el Inter frente al Milán.
Ahí el Lazio. Después tuvo problemas Acerbi.
La del cabezazo al primer palo de Estudiantes de La Plata.
La vieja.
Sí,
viejo truco.
Las jugadas preconcebidas van y vuelven. Eso es como la moda de las patillas o de la bota campana, tranquilo. En cualquier momento alístese, que van y vuelven.
Sí.
Exactamente, en el fútbol es eso. Se juega con extremos, cíclicos, extremos.
¿No?
Sí, todo es a punta de ciclos, sin ninguna duda. Bueno, entonces, el dato es que está ganando en este momento el Inter y está coronándose campeón de la Serie A de la Liga Italiana.
Estaría alcanzando su segunda estrella en Italia. Recuerde que ya le dan estrella a los equipos por cada 10 títulos. Sería su Scudetto número 20 para el Inter de Milán en la cara de su acérrimo rival, el AC Milán.
Bueno, repasamos resultados de la jornada número 18 del campeonato colombiano. Sí.
Sí, señor. Inició con la victoria 2-1 de Millonarios frente a Pereira. Junior le ganó 1-0 a Once Caldas. Jaguares cayó en condición de visita 2-1 frente a Alianza. Santa Fe le ganó 1-0 a América. Cali venció 2-0 a Envigado. El clásico antioqueño quedó 2-2 entre Medellín y Nacional. Y Tolima le ganó 2-1 a Patriotas. Quedan 3 juegos. Fortaleza, Bucaramanga hoy a las 4. A las 6:10 Chico, Águilas. Y cierran a las 8:20 Pasto y La Equidad.
Y la tabla de posiciones con los 8 primeros clasificados, los que al corte de esta hora, 2 de la tarde, 7 minutos, están en los cuadrangulares finales del campeonato colombiano.
Son el Tolima líder, tiene 38 puntos clasificado, segundo Santa Fe 34 clasificado, tercero Bucaramanga 32 clasificado, cuarto Pereira 31 clasificado, quinto La Equidad tiene 30, también ya está clasificado.
Al otro lado.
Y ahí viene, en sexto Millonarios, tiene 28, más 5 en la diferencia de gol. Junior, séptimo, 28, más 3 en la diferencia de gol. Y octavo, Once Caldas, 28, 0 en diferencia de gol.
¿Y Medellín?
Medellín es noveno, 26 puntos, menos 10 en la diferencia de gol. Décimo, América de Cali tiene 24.
Eliminado.
Eliminado, ya, más 6 en la diferencia de gol. Y ahí viene el último con chances, que es Fortaleza. Es un décimo, tiene 23 puntos, pero no ha jugado en esta jornada.
Juega hoy, juega hoy.
Juega hoy. Ahí, le quedan 6 puntos en disputa. Podría llegar a 29.
A esta hora hay 5 equipos por 3 cupos. Eso es lo que hay.
Ya, ¿las posibilidades del Medellín cuáles son?
La posibilidad del Medellín es clasificar por puntos y clasificar con 29. Entonces, para clasificar por puntos y clasificar con 29, tiene que ganarle a Envigado y necesita una derrota de Millonarios, de Junior o de Caldas. Si uno de los tres pierde y Medellín gana, entra Medellín. Es la única opción matemática para el cuadro rojo.
Bueno,
depende, Jota.
Entonces juega, depende de qué, Fabio.
No depende de qué, porque es que si hace los tres, hace 29. Y si pierde uno de los tres, tiene 28.
Deje lo que se defienda.
Deje que Fabio explique su teoría y usted entra y le refuta.
Estamos hablando de hoy.
Sí.
Si pierde solo uno de esos tres, Junior, o Millonarios, o Once Caldas, solo uno de los tres, y gana el equipo del Deportivo Independiente Medellín, y también gana los dos Equidad, entre los dos pasa el que...
No, Fortaleza.
Fortaleza. Pasa Fortaleza, entonces no solo necesita eso.
Necesita que no gane Fortaleza.
Necesita que hoy pierda Fortaleza o que empate, por lo menos, porque...
Sí, que no llegue a 29. Fortaleza.
Ah, bueno, vio que el agregado valía la pena, Jota, sí.
Sí, tiene toda la razón, Fabio.
Perfecto. Matix todavía no ha sacado nada, ¿cierto? No ha hecho corte porque falta un partido. Falta un partido que es el partido hoy en la noche entre Atlético, Bucaramanga y Fortaleza.
4 de la tarde, creo.
4
que está
de la tarde.
4 en punto, 4 en punto.
4 en punto, sí.
De las 8 es Pasto Equidad.
Bueno, correcto. Muy bien. El tema arbitral no está ajeno al desarrollo del partido. Yo sostengo la teoría de que el gol con el que gana Independiente Santa Fe merecía una PP. Es decir, que se revisara la jugada porque hubo una falta anterior. Y está en el circuito de la jugada porque no es un pase atrás o cambio de dominador de pelota. Es decir, se podía revisar.
Y en las narices de Ariza, ¿no?
Pero claro. Total, claro, la falta es en las narices de Ariza, exactamente. La falta es contra Zapata, el veterano Zapata. Entonces, empecemos hablando por eso. Pero tal vez la más evidente, porque de todo esto vamos a tocar, la más evidente, y fue la cuota inicial del escandaloso fin de semana, fue la no expulsión de Cataño por agresión a un rival. Eso disparó las críticas nuevamente de Leonel, que yo creo, en principio, él se cuida mucho, vigila en extremo cualquier palabra. No, en lo físico.
No, en lo físico, sí, sino, sí. En lo que pronuncia, sí, lo que dice.
La dialéctica.
La dialéctica.
Ya ha sido exactamente. Sancionado y multado.
Sí,
todo eso.
Él se cuida mucho, pero termina diciendo las cosas con una franqueza que yo de verdad me le quito el sombrero. Me le quito el sombrero a Leonel. ¿Qué es lo que dijo el técnico del Deportivo Pereira?
Me preocupa que uno también en el juego genera situaciones como esas que pasó con Pestaña. No sé qué hubiera pasado si expulsa al jugador. En mi humilde concepto pienso que es expulsión directa. Hay sangre, pero bueno.
Y siguió hablando Leonel.
Lo que sí veo es que hay algunos árbitros con unos gordos. Yo creo que tienen que pitar o cada falta cada dos minutos para poder descansar. Consejo, ¿no? Evalúenlos en esa parte porque demoran mucho el juego. Y no iba a volver a hablar. Debería hablar de la expulsión de que tenía que tener el jugador de Millos. Pero bueno, esto es fútbol.
Por eso le digo, se cuida mucho, pero cuando usted monta ese editorial con titular y todo, sí, los claro. Árbitros son unos gordos,
sí.
Que pitan para poder descansar, con eso está diciendo, sin necesidad de utilizar palabras disonantes.
O de grueso calibre, o brillantes.
Exactamente, sí.
¿Está diciendo todo?
Está diciendo todo, sí.
Utilizar la palabra que
utiliza. Está mal preparado en lo físico.
Física, ¿no?
Sí.
Claro que lo revisen.
¿Tiene antecedente de eso?
¿Quién era el árbitro de ese partido entre el Deportivo Pereira y Millonarios?
Luis Delgado del Valle.
Luis Delgado.
Increíble.
Hola, Delgado, solo Luis Delgado, la,
que
solo
me quedé lo gordo.
Hola,
es,
sí.
Increíble un delgado gordo. Es que ni, no le hace honor ni al apellido Javier. No, es que es increíble, papito. No montar un delgado y con sobrepeso.
Sí, sí, sí.
No, no,
tranquilo, Juanjo, que ya vamos a ir con Argentina también, que allá hay debate. Allá se está. Allá los calvos están arrancando los pelos. Allá sí. Uy, no, en Argentina, sí. Bueno, ese fue el primer hecho escandaloso. Por los lados de el América de Cali.
No, Javier, ¿hay lamentable?
Sí, Tulio.
No, sí,
estoy llorando ya.
Estamos mirando a ver cómo vamos a armar el América del segundo semestre. Así que, pues, yo pensé que lo del César era del César y nada, todavía vamos a ver.
Mantuvo el silencio, Juanca, Tulio, el original, sí, ¿cierto?
Sí, no ha salido a expresarse estos días, ya lo hizo esta semana. Pero por estos días anda más bien escondido en el hotel.
No, los tienen atrancados.
Sí.
Nos dejaron atrancados.
¿Y el futuro de Farías, cómo está? ¿El ambiente, en qué se resume?
Pues mire, don Javi, si nos vamos a lo que ha dicho Tulio en la previa de todos estos partidos, él ha ratificado que lo quiere para el segundo semestre. Pero acuérdese que por acá, como se dice una cosa, se dice otra. Entonces hay que ver la evaluación que hagan finalmente durante esta semana para ver si continúan o no. Usualmente cuando salen
Marcela.
A respaldarlo. Sí, y usualmente cuando salen a respaldar un técnico es porque lo tiene más afuera que adentro.
Ya.
Entonces es claro por acá.
Pues Farías está a la expectativa porque al fin y al cabo es empleado del club y depende de las decisiones de la directiva.
Depende de la directiva. Yo soy un profesional de esto. Entiendo cada paso que se da y yo no vine a generar ningún tipo de inconveniente a América, vine a colaborar en una situación difícil que tenían, trabajamos con dedicación, con honestidad y obviamente todo esto tendrá una reflexión como lo decía anteriormente.
Mire, estos números, sí. Don Javi, rapidito. Mira. Ahí, 24 puntos de 54, 44.4%, perdió 6, empató 6 y ganó 6, no le pudo ganar a los equipos de la cola, Cali, Pasto y Jaguares y Envigado. Ahí se enredó América.
Ya, y el punto final, ya que la directiva no habló, porque la directiva después de esa multa que él metieron a
no,
a Tulio,
Javier, ¿quién va a hablar
no
después? Imagínese, 28 millones, abro la boca y me la aplican doble. No.
Mosquera Guardia. Mosquera Guardia fue el vocero para criticar la actuación arbitral en este
de
juego.
Arisa.
Creo que hoy era más de nosotros, independientemente de lo que se vive hoy. Con el tema del arbitraje, hoy la responsabilidad pasábamos por nosotros. Yo creo que hoy no es excusa, ¿no? Como te digo, hoy salimos a la cancha buscando un resultado, el cual nos diera la posibilidad de en la última fecha seguir aspirando a la clasificación. Considero que hizo un buen trabajo, independientemente de errores o acierto que él pudo tener en el mismo, pero no hay excusa, es asumir la responsabilidad. Nosotros en el terreno de juego no hicimos lo que nos correspondía, que hoy era ganar, y no hay que señalar a nadie, sino simplemente nosotros, eso como te digo, salir a dar la cara, asumir la responsabilidad, sabíamos del compromiso y la obligación cuando se está en esa institución, y hoy en día no cumplimos esos objetivos, así que no es de buscar excusas donde no las hay, es simplemente asumir lo que pasó, como les dije ahorita anteriormente, esperar las decisiones que se tomen, que sean bien de la América, del equipo, que es lo más importante.
Ya. La posición de Mosquera Guardia es una posición reflexiva. Uh-huh. Tiene razón, ¿qué se va a poner uno a protestar? ¿Que por qué no le revisaron la APP? ¿Por qué estaba ciego Ariza en la jugada de la falta que fue en las barbas de él a Zapata? Cuando ellos tenían 11 e Independiente Santa Fe 10, uh-huh. Y con 10 Santa Fe le desequilibra para marcar el tanto con el que gana el partido, con el que elimina a América de Cali.
Es decir, dos opciones muy claras de gol, ¿no? También, las... que dilapidaron.
Claro, la de Palacio, sobre el Palacio. Uy, tuvo sí. Una de cabezazo increíble. Exactamente, no, América tuvo sus oportunidades, claro. Pero me parece bien lo de Mosquera Guardia. Es decir, cuando usted ha hecho, porque esto no es de un solo partido, esto es de varios partidos. Esto es un acumulado de varios partidos. Cuando usted llega ya a ese filo, casi que al borde del precipicio, porque ha hecho cosas mal, no en ese último partido, sino desde hace mucho rato. Uh-huh, sí. Ha dejado de hacer cosas que le brindaran la seguridad de que podría clasificar.
¿Se forja la clasificación con anterioridad o la exacto. Pierde con anterioridad?
¿Y se fue pero, en casa pero, la clasificación ante Pasto?
Claro, pero eso, pero como este no es un programa partidario, a nosotros uh-huh. Nos toca decir lo que vemos y a veces lo que sentimos. Entre otras cosas, el mal arbitraje de Ariza, porque esa es una jugada que define un título. O puede definir una clasificación, o puede definir una eliminación. Para el caso, definió una eliminación, y el VAR peor que Ariza, porque Ariza no lo vio estando cerca, ni y el VAR no lo revisó teniendo como 6 cámaras. Esa es la parte más grave. ¿Para qué entonces el VAR?
Eso es verdad, Javier. Entonces que hablen los jugadores, Javier. Yo por ahora no voy a decir
bueno,
nada.
Bueno, póngalos a hablar y les ayuda.
Voy a quedar por ahora calladito, si bajan, más con la callado que en velorio Tulio. Mismo. Sí. O sea que por ahí me voy a quedar.
No, pero los hinchas, Tulio, la verdad es que están bastante molestos con usted, con la directiva.
¿Qué? Yo no soy el presidente.
No sé. Escuchemos lo que dicen los hinchas, a ver, porque ahí la verdad no tengo yo tampoco nada que ver. Los hinchas dicen lo siguiente.
Partido no dijo nada, solo Farías para su... Estamos eliminados con 10 manos, ¿cómo es posible, pues? ¿Con 10? No, ¿qué pasa? Esto es América, esto es respeta, pues.
La sensación que da el partido es que ni en Cali, ni en Bogotá, ni en ningún lado Farías sabe jugar al fútbol.
No, triste, era un partido de 3 puntos, era un partido de 3 puntos, teníamos que ganarlo. Teníamos 11 jugadores, ellos 10, entonces teníamos que ganar el partido.
Hay que ver la coherencia de las decisiones que se toman en América, ¿no? Porque por mucho menos han salido otros técnicos. ¿Qué va a sostener a Farías? La verdad, yo no lo sé.
Y él no es un punto clave para que América siga siendo grande.
Entonces, Marcela, debutás muy mal como dirigente. Estos jugadores se hicieron quedar como un zapato, y el cuerpo técnico también, porque la responsabilidad de las decisiones recae sobre vos, Marcela. ¿Qué decisiones vas a tomar de en adelante? ¿Cómo vamos a reparar esta vergüenza?
Ahora necesitamos ganar un partido, y terminamos jugando con 4 centrales, 3 puntas, y no hay nadie en el medio. Nadie hace filtro, nunca tuvimos el balón. Un equipo con un jugador menos nos controló el partido porque Farías regaló el medio por completo y nunca tuvimos el capo. Que se vaya el venezolano, a lo bien.
Nos mandan a vacaciones a todos, afectando la economía de todo mundo. Menos la de ustedes, ¿no? Porque poco o nada les importa a ustedes todo lo que pasa en el entorno del fútbol América.
Tulio Gómez debería respetar esta gran hinchada, esta gran institución, y sacar una mano a jugadores que no sirven, y ese técnico ahorita no es que lo vaya a echar, y como le gustan los de Águilas, nos contrata el de Águilas de esto. Esto es América y se respeta. Tulio Maric.
Vamos a conseguir los 3 puntos.
Hay otros que nunca tuvieron que haber llegado, muchachos. El besito, ¿no? Aquí, jugador tan malo. Entró a regalar el gol a Santa Fe y después uno lo ve saliendo del terreno de juego tranquilo como si nada. Se varó el bus, nos quedamos sin gasolina, no sirve la sincronización. Vergüenza total en América de Cali.
Ahí está.
Terrible.
¿Sigue, Javier?
Sí.
Todo para Marcela. Todo para Marcela. Y yo ahí.
Comiendo callado.
Yo ahí, simplemente desde la barrera.
No, qué barbaridad. ¿Qué culpa tiene el mensaje? ¿Para qué matar al mensajero? ¿Qué culpa tiene el mensajero? Alguien claro. Echando la culpa a los medios.
Estamos de
a los que van y los entrevistan. No. Este fútbol está loco.
Buscando el muerto río arriba y está río abajo.
Muchos claro. Hablan como socios de la América.
Esta
¿no?
Comunidad está loca.
Sí.
Esta comunidad futbolera está loca. Bueno, ese es el tema de la eliminación de América de Cali. Vendrán decisiones. Me aseguran que por lo menos unos 5 o 6 jugadores van a salir, que va a haber barrida y que ya América está en un proceso de reconstruir el equipo para el segundo semestre.
Se ponen bravos los hinchas, sí, porque con esa nómina no es para estar donde está.
No,
pese a que no es bollante, brillante, qué cosa locura, sí, era para estar nómina, peleando mucho más arriba.
Cualquier equipo grande, Millonarios, Santa Fe, Medellín, Nacional, Junior, cualquiera de esos equipos grandes, cuando se quedan por fuera de los ocho, su principal obligación es estar entre los ocho. Quedarse por fuera de los ocho ya es, a mi juicio, fracaso.
Sí.
No puede estar América uno de esos grandes por fuera de los ocho.
Y pierde la clasificación en gran parte porque es que de local, mire, de local perdió con Águilas, le empató Bucaramanga, le ganó Equidad. Y después lo que decía de los coleros, porque no le puedo dar ni al Pasto, ni al Cali, ni a Jaguares, y tuvo unos enredos también con varios rivales, donde la verdad que es que el rendimiento es muy pobre para la nómina que tiene América. Entonces, sí. Y también le anticipo que Edwin Cardona no va a continuar con América, se le termina el contrato en junio y no va a ser nada.
También me dijeron eso. Sí. Mm. Sí, pero con Edwin también se van otros veteranos.
Tiene que ser, América, claro.
Sí,
terminaron ya
su ciclo. Sí, sí, sí.
Ahora,
ya,
don Javi, la reconstrucción, ¿con quién? Sí. ¿Quién toma las decisiones en la reconstrucción? ¿Tulio, Marcela o el técnico será Farías?
Marcela, porque me dicen que...
La primera gran decisión tiene que ser el técnico, sí, ¿no? ¿Qué van a hacer con Farías?
Me dicen que el matriarcado es el que está tomando las decisiones económicas, son las de la familia las que firman la chequera. Así Tulio, usted está desheredado. Sí. No sé por qué, pero
Marcelita,
no.
Marcelita,
a duras penas para el tinto y ya.
Sí, desautorizado, por ahí derecho.
Le dan el diario cuando sale de la casa, Tulio.
Eso es, por ahora todo lo maneja Marcela.
No me pregunte por qué.
También me sacan a mí.
Exactamente, sí. Entonces ya. Ya lo sacaron.
Sí,
Javier, sí, 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 ya. ¿Y nosotros salimos a vacaciones acá o me vas a coger allá?
¿Qué es coger, Juanjo?
A coger.
A recibir.
Yo me estaba
Coger. Coger es algo más interesante.
Sí. Bueno.
Sí.
Aquí lo hace poco, ¿eh?
Bueno, muy bien, cerramos el tema del América de Cali, ¿cierto? Fíjese que los hinchas tuvieron algo bien particular. Los hinchas no opinaron del arbitraje. A pesar de la jugada del gol. Uh-huh. Es decir, fueron, sí, estaban tan decepcionados.
Todo era Farías.
Exactamente, uh-huh, de América como tal, como plantel, que los seguidores de América de Cali no se escudaron en la jugada que nosotros sí tenemos la obligación de comentar. Lo hicimos en directo en el momento en que se realizaba el partido, la falta contra Zapata que derivó en el tanto con el cual finalmente América quedó eliminado, el gol de Independiente Santa Fe.
Buenas tardes, Javier, 2:00 p.m, 27 minutos.
¡Qué claridad!
Ya, mire, está HD, 4K. Santa Fe lo tiene hablando
para Gaributini y mi cuerpo.
Esternocleidomastoideos.
Esternocleidomastoideo. Que es el músculo más largo.
R con R, cigarro.
Diga, una lámpara para la pared.
Préndala.
Sí. Ayer en la transmisión, cuando Santa Fe se quedó con un hombre menos, nosotros invocamos un ejercicio que hicimos hace algunos meses en este programa. ¿Cómo aprovechar el hombre de más en un partido y cómo resolver cuando se tiene un hombre de menos? Y me acuerdo que uno de los invitados fue el profe Peluso, quien nos dijo, mire, eso depende. Depende de lo que usted esté buscando y lo que usted esté necesitando. Y contó una experiencia muy linda. Dijo, necesitábamos ganar, nos habían expulsado un jugador. Por lo tanto, lo que hicimos fue eliminar uno de los defensores, jugar casi que mano a mano y llenar la mitad del terreno para hacer el doble trámite de ataque y recuperación bien lejos de nuestra portería. Y creo que, no sé, y esto lo vamos a confirmar porque en línea tenemos al profe Peirano para que nos diga qué hizo, qué fue lo que le pasó por la cabeza, si lo nuestro fue una ilusión óptica, tal vez por la fijación que nos dejó la teoría de Peluso, o si evidentemente lo que hizo fue eliminar uno de los del fondo, porque Santa Fe tenía un propósito ayer que era ser cabeza de grupo, lo que le da hoy la oportunidad de estar segundo para ser cabeza del grupo B de los cuadrangulares finales. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto
en saludarlos y muchas gracias por la atención. Sabias palabras de Don Peluso en algunas cosas, ¿eh? Es verdad. Cada expulsión y cada contexto de partido es una historia nueva. Nosotros cuando la vez pasada nos habíamos quedado con un jugador de menos y ya teníamos una ventaja deportiva, teníamos el gol y nos tocó defender y contragolpear. Y esta vez fue diferente. En el fondo nos quedamos mano a mano porque ellos habían colocado, tenían 5 futbolistas en la parte ofensiva, y bueno, la única razón en el partido era mantener la solidez para no quedar con un hombre de menos en la parte de atrás y después ganar los duelos y seguir atacando y presionando, que estábamos muy bien.
Ya, usted transmite qué tipo de mensaje desde la raya. ¿Cuál fue el mensaje y qué ficha fue las que movió?
No, el mensaje era el partido para ganarlo, fundamental tener la defensa firme y desde atrás, desde la solidez colectiva, lograr un gol. No quedar desbalanceado, ni mucho menos, ni que el rival tuviera la ventaja de los espacios. Lo que hicimos, bueno, después de la expulsión, entró Iván Escarpeta para otra vez volver a armar la línea de 5, por lo que le comenté anteriormente, que ellos tenían 5 en la parte ofensiva. Y después acomodamos el medio y bueno, y sobre el final también colocar a Chavarra por el lado de adentro para que generara, para quitar la pelota y generar más contragolpe, lo mismo que contra Moreno, jugadores más rápidos para atacar los espacios desde atrás, mantener a Gilmar y a Daniel Torres para la presión en la mitad de la cancha, y bueno, los centrales nuestros que empujaran desde atrás para no estar hundidos de lo que faltaba durante el partido.
Sí. Profesor Peirano, aquí en este programa nos reímos, echamos chistes, criticamos, sí. Somos serios cuando se tiene que asumir con responsabilidad alguna observación, pero también a veces nos da por aprender, sí, de fútbol, se lo confieso. Por eso quería compartirle lo del otro día.
El grupo de ustedes es muy variado, es muy dinámico ese grupo. Uno entra, uno sale, sí, cuando sí. Hay que ponerse serio, se pone en serio, cuando hay que cuando hay que pisarla.
Somos como la vida.
Cuando hay que hacer un gol de pelota quieta, es un gol de pelota quieta. Y,
somos como Santa Fe, mejor dicho.
Sí. Somos... Sí, ustedes ponen algún desprolijo para quedarme desorden también ahí.
Sí.
Está bien armado ese equipo.
Muchas gracias.
¿Quién es el que organiza todo ahí?
Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Peirano.
Acá le agarró el 10.
Estamos de plácemes con lo que usted ha hecho con Santa Fe.
Este hombre siguió el festejo de anoche.
Pero total. Escuche lo que nos dijo el otro día. Cuando nos da por aprender, nos da en serio por aprender. Lo que nos dijo Peluso, para que la gente entienda qué puede suceder en un partido con uno más o con uno menos.
Cuando la situación se da al revés, que es nuestro equipo el que tiene un jugador de menos, la solución parece simple, no siempre se logra, pero es achicar líneas en el lugar que se juegue el partido, donde poder jugar el partido, porque en esa situación también muchas veces se juega el partido donde uno no quiere jugar, es cuando el rival te hace notar el jugador libre que tiene y te hace jugar en defensa. Pero aquí hay una situación que a mí se me ha dado en varias oportunidades y encontré una solución que me parece que es la mejor. Cuando nuestro equipo juega con un hombre de menos y el único resultado que nos sirve es ganar. Cuando hay que ganar de cualquier manera teniendo un jugador de menos en el campo, para mí el sistema más adecuado es el 3-3-3. No hay mejor manera de cubrir el campo de juego. Y obviamente no descuidar el ataque cuando de ganar se trata. Evidentemente que en esta situación muchas veces se puede quedar expuesto en defensa, donde pueden lograr alguna superioridad del equipo rival. Pero esos son los riesgos que hay que correr. Y a mí, en lo personal, esta forma de jugar me dio muy buenos resultados e inclusive ganar una final importante de un campeonato perdiendo 1-0 con un jugador de menos y jugar con un 3-3-3 y dar vuelta al partido y ganarlo.
Claro. Resulta interesante o no, profesor Peirano, ¿cierto? Tener en cuenta esto.
Sí, está perfecto. Es un ideal. Esa forma de interpretar la necesidad y buscar la solución en el contexto. Hoy en día, y hablo como jugador también cuando me tocaba, y no mucho tiempo atrás, ahora como entrenador, cada vez se da menos que el equipo que tiene un jugador menos tenga un resultado favorable. Y por la velocidad de las canchas, por la velocidad de la pelota, por los distintos distintas fórmulas que presentan entrenadores y jugadores, no siempre se te da la posibilidad de sacar ventaja con un hombre, con uno, con dos. Ya te diría que cada vez es casi nulo. A nosotros se nos dio por un contexto muy favorable, pero uno ve las ligas altas y ya lo podemos ver en el Barcelona. Cuesta muchísimo cuando te quedas con uno menos durante el partido. Pero bueno, hay información previa también para los futbolistas, porque saben lo que tienen que hacer en este tipo de situaciones, lo cual les da seguridad y no les da desespero, que eso es clave también, porque a veces te pueden sacar un futbolista y el equipo no se encuentra, se desespera, se desorganiza. Y ahí sí aparecen los espacios y los aprovecho. Por lo tanto, ahí hay un combo, ¿no? De todo un poco para este tipo de situaciones. También las trabajamos cuando el equipo rival se queda con uno menos, saber qué hacer y cómo aprovechar.
Ya. Profe Peirano, hay un dicho, y lo presentamos como anécdota, que se dio en esas canchas de fútbol que siempre se dan, alguien que exclama, uy, de los equipos con 10 hombres, líbrame, señor, ¿cierto? Con los equipos de 10 hombres, sí, líbrame, señor. También en Uruguay se ha acostumbrado ese de los equipos de 10 hombres, sí.
No, cuando quedamos con 10, al revés. A nosotros el defender en situaciones límites es algo que nos enseñan desde chico, y cuando pasan con 10 o cuando o un equipo uruguayo se queda con 10 o un equipo uruguayo tiene 11 y tiene que defender el resultado a morir, lo que viene de afuera es uy, hicieron el gol, pa, quedaron con 10, ahora se cierran y no hacemos un gol más en toda la tarde. Eso es lo que se piensa, porque bueno, se empiezan a hacer tiempo, se empiezan todas las mañas para sacar resultados. En realidad lo que aparece es eso.
Pero además hay algo más, es decir, no sé si eso es innato, si se trabaja, si es parte del plan de eventualidad que se da en los entrenamientos, de poner a un equipo con inferioridad numérica, el equipo titular frente al equipo suplente que tiene un jugador más, pero da la impresión de que lo primero que tiene que cargarse en la mente el jugador de fútbol es, al tener un compañero menos, el que tiene que estar dispuesto a correr más, ¿o no?
Sí, hay que cubrir los espacios porque falta uno. Por lo tanto, hay que hacer esfuerzos complementarios por ese jugador que no está. Es un arte, ¿no? No es algo fácil de hacer, porque tenés que coordinar a 11 futbolistas cuando tenés la totalidad, y cuando no la tenés, tener que coordinar a 10 futbolistas que hagan lo mismo y que tengan la capacidad de leer esos espacios donde el rival los quiere aprovechar. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, de la manera que nosotros sentimos la forma de jugar es que el equipo rival no nos avance, que no nos llegue hasta el área, que no nos llegue hasta a lugares peligrosos. Para eso seguimos presionando lo más alto posible. Por supuesto que nos falta un delantero para iniciar la presión, solamente tenemos uno. Por lo general, cuando uno queda con un hombre menos, quedas con un solo punta, y el único jugador libre que puedan tener, que nosotros les marcamos, es uno de los dos centrales, porque después los demás tenemos que estar todos concentrados para tomar, y una vez que tengamos la pelota, y si el espacio queda por detrás de los centrales, se aprovecha, y si tenemos la pelota una recuperación cerca del área, la podemos manejar desde el piso, manejamos desde el piso y sacamos el equipo más adelante. Sí. Son las cosas. Y los entrenamientos, sí, se trabaja 11 contra 8, 10 contra 7, trabajos defensivos, trabajos de coberturas, como también se trabaja la parte ofensiva para romper líneas que están bien cerradas. Es un trabajo muy artesanal lo que es ataque y defensa.
Ya. Anoche tenía una amable discusión con un personaje del fútbol que decía que estaba impresionado de ver cómo corría Independiente Santa Fe, todo lo que está corriendo Santa Fe. Y yo le decía sí, que puede admitirse esa teoría de que Santa Fe corre mucho, pero lo más importante de este Santa Fe yo creo que es el poder del éxito que hoy ostenta como segundo del campeonato, es que sabe correr. Sigue usted teniendo un equipo muy corto, donde el que sale la jugada puede en pocos metros volver a entrar porque las líneas están muy recogidas, muy buena relación entre línea y línea.
Sí, es muy buena la observación. Somos un equipo así y también somos compacto en ataque, ¿no? Por eso los equipos rivales se notó mucho más con Caldas, no tanto en este, pero sí se dio que muchos rivales también quedan en posición adelantada porque el equipo sale muy rápido también. Intentamos de que sea corto en los bloques, sea en la parte baja, media o alta, y mantener al equipo lo más lejos del arco posible con la recuperación. La diferencia, hay dos partes: la disciplina táctica y el conocimiento de lo que se trabaja para poder resolver, y la segunda parte, el profe, ¿no? Con los trabajos, el PF que trabajamos hoy en Santa Fe es el mismo que trabajaba con Peluso, y en aquel tiempo que trabajaba con Gerardo, si usted se acuerda, teníamos tres competencias: la Sudamericana, la Copa y la Liga. Llegamos a la final de la Copa, de la Sudamericana. Creo que llegamos, no sé si llegamos a la final de la Copa o a la semifinal de la Copa, y entramos a los 8 a pelear las finales. Jugamos 64 partidos y ese Santa Fe le pasaba lo mismo. Corría mucho, era mucho desplazamiento físico, los partidos nos quedan cortos, no dan ganas de seguir corriendo y no se nota la diferencia, y los rivales lo sienten. Y la otra parte también, para agregarle un poco a lo que usted menciona, es los que ingresan, tienen la posibilidad de refrescar prácticamente el 50% del plantel. Entonces, si los que ingresan lo hacen bien, la energía del equipo vuelve a levantar. Y eso para mí es clave, es muy importante. Si no puedo con los primeros que ingresan, los segundos muchachos que entran tienen que resolver y están con muchas ganas y me ponen los partidos a dar vuelta o mantener el resultado.
¿Va a refrescar nómina en el último partido para pensar ya en el arranque de los cuadrangulares finales? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cree que le falta todavía algo por asegurar?
Sí, primero tenemos el partido de Copa, que hoy ya trabajamos un táctico con los muchachos. Mañana vamos a hacer la segunda parte del táctico, pensando en el miércoles. Y para el fin de semana tenemos jugadores suspendidos, lo cual la rotación se va a hacer de una manera natural, y algún jugador que nosotros creamos que esté sentido y que necesita un pequeño reposo activo, lo haremos esperar, pero para eso me voy a tomar la semana, y después que termine el partido el miércoles a ver cómo estamos todos. No me quiero apurar.
Bueno, Javier, buenas tardes. ¿Cómo está? Aprovechando que está el profe en línea, le voy a hacer una pregunta.
Al profesor Peirano.
Dígame. Pregunta ya mía.
Pregunta ya mía.
Profesor.
Dígame.
Al tener la Santa Fe intacta, ¿podemos decir que usted se convirtió en un San Pablo Peirano?
San Pablo. Vamos a decir que la fuerza de la fe está intacta.
Eso.
¿Contento con la respuesta, Yamit?
Totalmente, profe, estamos de pláceme nosotros, los hinchas furibundos del Santa Fe.
Profe, ¿cómo habla usted cuando pierde Santa Fe? ¿Y cuando gana Santa Fe?
Estamos nítidos.
Yo también tengo pregunta.
A ver, Leider, ¿qué
pregunta
tiene?
Hola, profe, Lelo Leider, calimeño apreciado, ¿cómo está?
¿Cómo le va?
Muy bien, profe.
Este es el jugador que entra en el segundo. El que está entrando ahora a jugar es el que entra en el segundo tiempo. Sí. Este sí que entra en ese, los últimos 15 minutos con un 4-0 para divertirse.
Y una burguesa en la mano. Para divertirse, sí.
Profe, muy contento de estar con el cuerpo directivo de Santa Fe. Y feliz de que usted ha logrado la hazaña. Uy, lasaña. No. Le invito a comer lasaña.
¿Lasaña o lasaña? ¿Qué me está diciendo? ¿De lasaña o una lasaña?
De las dos, profe, de las dos.
Las dos, porque tengo hambre, ¿eh? Acabo de llegar al entrenamiento recién y me, no me entiendo mucho. Se expresa un poco confuso ahí. Dígame. Ahí.
Profe, muy amable. Gracias por regalarnos estos minutos para compartir con la hinchada de Independiente Santa Fe en el país. Y. Que siga en ese camino, porque tal vez lo más difícil que hay en el fútbol de hoy, especialmente en el fútbol colombiano, con campeonatos tan cortos, es construir en muy poco tiempo verdaderos equipos. Y sé por lo que nos han dicho jugadores de Santa Fe que todo eso tiene un origen, que primero usted ha construido un gran grupo humano al interior. Esa es la razón para después llegar al objetivo de tener un excelente equipo. Como equipo Santa Fe, hoy es tal vez uno de los más admirados el funcionamiento del equipo cardenal. Un abrazo muy gentil, profe Peñano.
Bueno, muchas gracias por la comunicación. Y es verdad, primero está el ser humano y después está el futbolista. Y de paso, invitar a todos los santafereños que se abonen para las finales, que nos acompañen, que hay que seguir construyendo y llegar a lo más alto. Un abrazo grande para todos.
Muy amable. Gracias, Peirano, el técnico, Pablo Peirano, el técnico del cuadro Independiente Santa Fe, aquí en Blog Deportivo. Decía Juanjo, que le escuché a Juanjo.
No, muy comprometido. La verdad es que esa última arenga hacia los hinchas, pidiendo que la gente acompañe, sí. Habla de un entrenador que, más allá de lo que es dentro del terreno de juego, muy comprometido con toda la gestión. Así que, notable, ¿no?
Es uruguayo. Es uruguayo, Javier, es de la escuela, Javier, es un gran técnico, que sí, como lo he sido yo, que he sido de enseñanza para los muchachos cada rato. Aprovechando que tenemos a Juanjo, ¿le puedo hacer una pregunta?
Hágale la pregunta.
Usted sabe que yo todas las mañanas... Claro, yo todas las mañanas me la hago, Javier, la pregunta cuando me levanto. Juanjo, cuando uno compra un gato, ¿cómo sabe uno con cuántas vidas se lo entregan?
Y que te dijera. Me la mandaste al ángulo,
¿qué
papá?
Te digo. Hay que mirarle la cara y darse cuenta.
Dígale con sinceridad que usted es más perro que gato. Bueno, empezamos el concurso. ¿Qué marca era la navaja que tiraron ayer al terreno de juego?
Eso era una patecabra, ¿no?
Dice el reconocedor que era una patacabra. Patecabra.
Javier, dice el diccionario de americanismos, sí. Que en Colombia una patecabra es un instrumento punzante utilizado generalmente por delincuentes.
Sí, ¿ve?
Y tiene toda la razón. Está bien definida.
Pero porque es que ahí yo pregunto qué marca era, simplemente para tener el modelo del arma, cualquiera sea el arma. El enviarla, y si está abierta, pues
qué peligro.
Representa un atentado.
Javier, no solamente para el jugador que le pegó, sí. Sino para la señora o señorita jueza de línea que estaba
pero
prácticamente
curioso, Javier,
a menos de un metro.
No la recogieron, no la recogieron, ni el árbitro ni el asistente de línea.
Por lo menos ahí, por lo menos lo que vimos, no. Sí. No sabe si después, pero ahí no lo
recogieron. Si después del partido lo hicieron, no sé.
Yo digo porque si es una navaja convencional, uh-huh. Casi siempre la mayoría de navajas son la de la Cruz
la Suiza.
Esas son las más comunes.
La patecabra es mucho más barata, Javier.
Exacto, la patecabra es a veces hechiza.
Es popular.
Es hechiza. Y las cosas hechizas resultan a veces más peligrosas. Porque la navaja, por eso es bueno saber, porque también cuando se hace una evaluación de algún atentado, dentro de la investigación para agravantes, ¿qué característica tiene el arma que se utilizó?
Sí, claro.
No es lo mismo que usted le pegue un cimbronazo a alguien con una arma
traumática,
¿cierto?
Ah, claro.
Que se la pegue con una mini Uzi.
Uy, claro.
Una mini Uzi.
Claro.
Entonces, con la mini Uzi ya hay una intención muchísimo mayor. Todo esto lo estoy trayendo porque estuve hablando con un oficial de investigación de policía que me dice que evidentemente hay agravantes y atenuantes dependiendo del instrumento que se utilice. Si es una navaja convencional, pues el grado depende como la hayan lanzado. ¿La lanzaron con cuchilla abierta o estaba recogida?
Lo que se vio en televisión.
Abierta. Semiabierta.
Cuando cae, para hacer se ve que estaba abierta.
Se cierra en el piso.
Semiabierta, sí.
Entonces, se cierra es cuando pega o cuando cae.
Uh-huh. Ajá. Y nadie la recogió, ¿no?
Color negro.
En lo que se vio, no. Y yo estuve hablando con alguien del equipo logístico y me dijo que al final se tomaron la tarea de ir a mirar el sitio y que ya no estaba.
¿Ya la habían recogido o qué?
Los muchachos de logística estuvieron revisando y no la vieron.
Bueno, la gente también se pregunta, ¿y por qué no detuvieron el partido? ¿Por qué no se suspende el partido frente a semejante agresión?
¿Qué casualidad que el mismo árbitro, don Javi?
¿Por qué? ¿Qué casualidad el mismo árbitro de?
Roldán.
Sí. Mm.
¿Pero el mismo de qué?
Del mismo.
El clásico dirá.
El clásico.
Exacto. El mismo que no suspendió el clásico, el mismo que sí suspendió por un solo jugador cuando el partido de Tolima. O sea, en esos temas donde había que suspender o no suspender, siempre da la casualidad que le toca a Roldán, por coincidencia. No estoy diciendo que él lo escojan, pero
bueno,
Roldán.
Digámoslo, si el antecedente más cercano es lo que pasó en el clásico entre América y Deportivo Cali, no tenía por qué suspender este partido tampoco. Por qué suspender. La pregunta de aquí en adelante es reglamentariamente cuándo se debe suspender un partido frente a un hecho que lo que representa de aquí en adelante, si se queda en la impunidad, es el que sea una invitación para que todo el mundo haga en un escenario público como
instigar
el estadio lo que le dé la bendita gana.
Instigar a eso,
tipifica la falta de garantías, por ejemplo, es la pregunta. ¿Cuándo hay garantías y cuándo no?
¿Cuándo hay garantías? Todo eso nos lo tiene que explicar, y lo digo, nos lo tiene que explicar porque todos hacemos parte de la misma comunidad.
Claro, claro.
Es decir, cuando hay un estadio de fútbol donde van 22 jugadores en el arranque, árbitros, aficionados y periodistas, todos estamos en el mismo riesgo. Todos, absolutamente todos, estamos en el mismo riesgo de que nos pase algo si esto se sigue permitiendo que avance. Por eso hay que, si es necesario, que se reúna la asamblea de la División Mayor del Fútbol Colombiano y revisar nuevamente el código disciplinario, porque revisen el código disciplinario, porque esto está salido de madre en todos lados, está salido de madre. Y Roldán no tenía ninguna autoridad moral en este momento de suspender un partido porque no suspendió el de Cali. Tenía que
es el tema.
Termina siendo coherente con lo que anteriormente había aplicado. Pero digamos que no es consuelo de muchos. Atención, que hay gol en este momento.
¡Gol del Inter! Turam con acento francés para el Scudetto. Marco Turam de derecha. Deja sin posibilidades a Mike Maignan, a su compatriota y compañero en la selección. Ahora Inter amplía la diferencia, le gana el Milan el clásico.
2-0 gana ya el Inter, minuto 49 en el derbi de la Madonina frente al Milan en San Siro, y se está quedando con el título de la Serie A.
Cuarto de la ripresa, si accende, si mette in proprio, trova il destro e fa 2-0.
Ancora una volta l'attacco alla profondità sull'ultimo centrale e poi il gioco di forza a tenere la posizione, vincere il duello, accentrarsi, andare cattivo verso la porta. Maignan si fa sorprendere sul primo palo, ma Thuram è un fattore di questa Inter.
Ya son 17 puntos de ventaja entre el Inter y el Milan con esta victoria parcial. 86 tiene el Inter, 69 tiene el Milan, a falta de 15 puntos en disputa.
Sí, esto es doloroso para la hinchada del Milan.
Claro.
Recordemos que es el partido que no...
El que no se puede perder.
El que no se puede perder. Y menos para que se corone campeón el rival, Juanjo.
No, tremendo. Una ciudad partida al medio por la pasión por estos dos equipos. Imagínense lo que van a hacer las próximas horas, con uno celebrando y otro sufriendo, ¿no?
No, para que la gente sepa el contexto de qué tantos rivalizan, que el estadio, que es el mismo, lo llaman distinto de acuerdo al que juegue.
Al sí, al local.
San Siro cuando es el Milán, ¿cierto? Y Giuseppe Meazza cuando
o sea,
es
hoy
el Inter.
Hoy es San Siro.
Para que se den cuenta de siendo el mismo estadio.
Rivalidad absoluta de años, sí, de toda la vida, claro.
Y eso que Giuseppe Meazza jugó en los dos equipos. Exactamente. Bueno, ¿qué en Argentina ha habido alguna situación alarmante de un arma enviada al terreno de juego, Juanjo? En la historia que usted recuerda.
No, elementos contundentes un montón, ¿no? Han tirado, pero yo creo que esta sevillana que tiraron, este arma blanca que tiraron los hinchas a sus jugadores, tiene más allá del intento de agresión, creo que tiene un mensaje intimidante, ¿no? Me parece que tiene otra lectura. Y yo en eso, con respecto a si se debe suspender o no, si hay garantías o no, yo siempre digo lo mismo, don Javi. No puede depender de la puntería. Porque ¿qué pasaba si ese arma blanca, en lugar de no traer consecuencias graves en lo físico, cortaba a alguien? No digo que lo matara, pero que, porque una sevillana te puede o cortar o inclusive te puede golpear en su caída, porque algo tirado desde arriba, por la inercia de la caída, es cuando te golpea es doloroso, aunque no te corte. Digo, no puede depender la continuidad del espectáculo deportivo de la puntería del agresor.
De si hay sangre o no, Juanjo.
En ese tipo de cosas... No, claro, o si lo toca o no lo toca. O sea, sí, la verdad, cae un elemento contundente de esta naturaleza. Se tienen que ir todos. Creo que en algún momento el fútbol tiene que empezar a poner límites. No puede ser que un hincha desde el anonimato en una tribuna sienta que puede hacer cualquier cosa si, total, el espectáculo va a seguir. No, el espectáculo no debe seguir siempre. Ese es mi punto de vista, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente es una batalla que está perdida, sobre todo en el fútbol sudamericano.
¿Qué hubiera pasado si le pega a la jueza?
Sí,
a Jenny Arias.
O al mismo Cepelini. Al mismo Cepelini. Es decir,
no digo en el sentido de que si lo paran o no.
Mire,
si
con el impulso, y si tenía la cuchilla abierta,
semiabierta o abierta,
o abierta, perfectamente lo puede clavar.
Total.
Sí, como cuchillo de circo.
Sí.
Lo puede clavar.
En la misma, en la misma acción, al lado de la jueza, cayeron bolsas de agua y latas, ahí mismo.
No, y acuérdese que le habían pegado con un briquet, con un encendedor en el córner.
En el cobro de tiro esquina
del otro sector, correcto.
Pues habla Cepelini, lo que dice Cepelini de lo acontecido.
Tengo un chichón hinchado, la verdad que me duele un poco. Tengo ahí un poquito de sangre, pero no dio para que me suture, no me dieran puntos. Pero bueno, tranquilo, la verdad es cosa del fútbol, yo estoy acostumbrado. Creo que se quedaron con las ganas de ganar y vamos con eso.
¿Viste qué objeto fue el que habían tirado de pronto en el piso? ¿Lo viste? No,
no lo vi. Cuando llegué acá al camerino me dijeron que fue una navaja. Yo vi cuando agaché la cabeza un montón de monedas, botellas y de todo. Pero bueno, son cosas del fútbol, quedan ahí. Se lo dejo a Di Mayor y a las autoridades que se hagan cargo.
Bueno, perdés un clásico.
Sí, no, por suerte no. La verdad que en ese sentido vengo 4 jugados, 3 ganados y un empate. Así que bueno, seguir para adelante y pensar en el semestre que viene.
Sí, lo que me están diciendo es que no es primera vez que lanzan un arma cortopunzante desde la tribuna al terreno de juego, ¿no?
Sí, Javi, fue en 2019, curiosamente también en este mismo estadio, fue el partido del DIN entre DIN y Millonarios, y en ese entonces identificaron a la persona. 19 años tenía este joven.
Esta vez no ha identificado a nadie,
aún no,
¿cierto?
No,
¿cierto?
Aún no,
nada. No.
Lo que pasa es que en esa ocasión, McAllister, que fue a quien le lanzaron, cogió el objeto y lo mostró. Entonces se dio más trascendencia.
No, pero además hubo identificación del agresor.
Sí,
claro.
Hubo cámaras que le identificaron la cara.
Aquí. Y la sanción fue 3 años sin ingresar al estadio.
Al personaje.
En 2019,
al personaje.
Y la DIMAYOR le dio 6.500.000 pesos de multa a Independiente Medellín y 2 fechas de suspensión parcial de la plaza, Tribuna Norte, parte baja. Y dice en la que oficia como local por conducta impropia de los espectadores.
Sí, lamentable eso, hombre, Javier. ¿Será que volvió a ser la madre o qué? No voy a referirme en materia de defensa, porque cada quien se defiende por sus actos. El gobierno anterior había establecido ya el contrato de la identificación facial para todos los estados.
Ah, de las cámaras.
Sí, claro.
Inteligentes, por decirlo así.
Biométricas. Cuando llegó la primera ministra de este gobierno, que fue María Isabel Urrutia, revalidó esa contratación, es decir, ratificó esa contratación. Y le hicieron un escándalo, dizque por dolo de algo que ya estaba contratado por el gobierno anterior. Le hicieron el escándalo y hablaron de un hecho de corrupción que obligó a que a la siguiente administración del ministerio, es decir, la otra ministra, llegara y lo que hiciera era borrar lo que había hecho el gobierno anterior y había ratificado con todo el cargo presupuestal al Ministerio de el Deporte, María Isabel Urrutia. Hoy nos tenemos que seguir lamentando de que siguen entrando los mismos bandidos a los estadios, nadie les impide el ingreso y siguen haciendo las mismas. ¿Por qué?
Porque, ya está peor, sí.
Porque lamentablemente seguimos aquí viviendo de políticas de gobierno y no políticas de Estado. Me parece que ese es un tema de política de Estado. Identificar a los vándalos que van a los estadios, darle la seguridad quien quiere ir con la familia al estadio, que va a ir gente que no va a poner en riesgo su integridad física. Yo creo que eso no es solo de gobiernos de derecha, tiene que ser también de gobiernos de izquierda.
De todos los gobiernos.
Esa es la parte más complicada.
¿Cómo enamora usted a los nuevos hinchas, al nuevo consumidor, al niño de 10, 11, para poderlo llevar?
Están montados en el carro del terror.
No. Y siguen sancionando ahora, el cemento. Javi, siempre sí, el cemento.
Sí. Ahora más allá de la decisión controversial de continuar con el partido y bueno, ya por lo menos yo ya he expresado que no estoy de acuerdo con esas decisiones, hoy salió algún encargado de la seguridad del estadio a dar explicaciones de cómo hace un hincha para entrar con un arma blanca. Es un peligro, ¿no? Porque ese hombre decidió tirar el arma blanca al terreno de juego, pero miren si se pelea con alguien dentro de un estadio, decide hacer justicia por mano propia. Es una locura. O sea, ahí hay un gran fracaso también del cuidado de la integridad física de todos los espectadores. Porque ahí hay un delincuente que entró con un arma blanca a un estadio.
Sí, cierto. ¿Qué es lo más raro que se ha lanzado a los estadios? Que ustedes recuerden. A ver, ¿qué es lo más raro?
La cabeza de marrano.
¿Ah? Esa está en la lista.
En el clásico.
Cabeza de marrano, sí.
Una cabeza de marrano, ¿sí? ¿En qué clásico?
Barcelona, Real Madrid,
se la lanzaron. Bueno, sí. En España.
En España, esa está en la lista. Sí. También una moto.
¿Una
¿Cómo?
Moto?
Sí, sí. ¿Una moto? ¿La prendida o apagada?
¿Dónde fue eso? En Italia, en un partido entre Inter y Atalanta.
Una Vespa de esas.
La pregunta es cómo entraron esa moto.
Una Vespa. Una Lambretta.
Sí. Bueno, no, no solo cómo la entraron, sino cómo llegó de la tribuna a la cancha.
Sino que unos hinchas la robaron, le ingresaron al estadio y la lanzaron.
Los del Inter se la robaron a los hinchas del Atalanta, que habían llegado a Milán.
En moto.
No, una dentadura.
Ese día, esa
caja de dientes,
no fui yo.
Sería la
suya. No fui yo, no. ¿No?
¿Y por qué mirate Baquirá?
Yo voy para el estadio, me echo bien la corega.
Bueno, sí. Baquirá y no hay juego.
Esa sí no fui, quién sabe.
Partido entre Argentinos Juniors y Belgrano. Y después se volvió famoso el personaje, un señor Mario Rosetto, porque era un odontólogo que se le ocurrió llevar.
Ah, ¿sí?
¿Qué?
La muestra.
Donde lleve la muestra, Tibaquirá lo mata.
Eso es publicidad engañosa.
Cárcel.
Hay que suspender
la mejor publicidad.
Donde lancen la muestra, Tibaquirá, hay que mandar
a cárcel. O quería darle mordida al árbitro.
Bueno, en un partido entre el Deportivo Cali y River, en el Pascual Guerrero, lanzaron una gallina.
Una gallina, sí.
Exactamente,
sí,
lanzaron una gallina.
Ah, es verdad. Bueno, no, eso sí. Sí. En varios Boca River, en la Bombonera, el clásico San Lorenzo Huracán es un clásico muy, muy, muy pintoresco. A los de Huracán les dicen quemeros porque su estadio está en una zona donde antes había un lugar donde se llevaba la basura a la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto los de San Lorenzo cuando entra el equipo rival les tiraban o les tiran bolsas de basura a los jugadores de Huracán. Y cuando San Lorenzo fue a la cancha de Huracán, como respuesta, ustedes saben que donde estaba el estadio de San Lorenzo, luego pusieron un supermercado, tiraron los de Huracán un changuito enorme, de esos, esos changos de supermercado, no sé cómo se le dice en Colombia, donde uno hace las compras. Bueno, tiraron un chango de esos enorme cuando llegó el arquero de San Lorenzo.
Carrito de supermercado.
Carrito de supermercado.
A las cabezas de marrano que ahora, bueno, la cabeza de marrano que decíamos del clásico español, también una cabeza de toro en 2016.
Vamos, tío, vamos.
En un partido del Dinamo y el Leipzig.
Vamos, claro.
Ratas muertas en 2017. Esto fue en un partido del Copenhague. Ratas muertas ahí en un tiro de esquina. Bebés de juguete, por ejemplo. Juanjo. Rosario Central News.
El banano a Dani Alves.
Rosario Bebé. Central News.
Ah, sí, bebés de juguete. Que recogió y se lo comió.
Y miren este, Chelsea, en un partido del Chelsea West Ham, un consolador.
¿Un consolador? Yo estaba allá.
Sí.
Y esa tribuna vibraba.
Usted lo lanzó.
Una vibraba.
cuerpo.
Aprendió.
Al que le cayó.
En Argentina.
Sí.
En Argentina le tiraron algo, pero no desde la tribuna, sino desde una avioneta, sobrevolando el estadio de Racing. Jugaban el clásico de Avellaneda, Racing e Independiente. En ese momento estaban las dos parcialidades, y sobre la tribuna visitante donde estaban los hinchas de Independiente, los hinchas de Racing sobrevolaron con una avioneta y le tiraron, ustedes saben que los de Racing a los de Independiente le dicen que son amargos, sí. Les tiraron bolsas de azúcar. Y estaban todos los hinchas de Independiente bañados con azúcar, jugando como visitante en cancha de Racing, pero les llegó desde el cielo, imagínense la impotencia.
De todo
en un clásico en Palma Seca.
Sí.
Fue un paracaidista, hincha de América, empezó a lanzar unos, ¿cómo decirlo?, unos mensajes, pues unas tarjeticas.
Pampletos.
Y toda la gente pensaba que era parte del show del clásico, y cuando empezaron a leer esas tarjeticas eran mensajes insultantes en contra del Cali y cosas de América. Ese señor cayó dentro de la cancha, lo retiraron, yo no sé cómo lo sacaron de ese estadio. Todavía
no cayó bien.
A ese misterio.
No
sé
cayó
cómo
bien
lo
en la hinchada.
Entraron, tiraron un ataúd.
De todo lo que se, Marino, todo lo que se ha
hola,
visto.
A un sobrino mío que es árbitro,
sí.
También sufrió eso, la casi lo mata, la Javier.
¿Qué le tiraron?
Le echaron la madre y la que más sufrió fue la vieja. Es terrible.
Estamos en emergencia comercial.
Sí.
Hemos superado un atentado. No sé de quién, pero me mandó para la porra todo el sistema comercial.
¿Cómo vio el audio que le envié a su periodista, ya que el de Medellín no lo envió a Javier? ¿Cuál, el de Cepelini. Canchan mal las condiciones de Navaja. Sí, yo fui el que envié el audio a Javier.
Ah, sí.
Sí, ¿usted? Hay que jalarle las orejas al exagerado Javier.
Bueno,
y Ave María.
Muy bien, perfecto.
Momento se habló de Thiago Motta, pero yo creo que Thiago Motta
tiene... Mark Van Bommel es otro que aparece, que
sí,
está en la
mente. No, yo veo solo para Motta dos posibilidades, ¿no? O se queda en Bolonia a jugar la Champions o va a Juventus.
Atención, que a esta hora está jugándose periodo complementario el Inter. Técnicamente jugando de visitante en campo de el Milán, es decir, en San Siro, está consiguiendo un inédito título. Con bastantes fechas por jugar.
Sí, señora, falta de 5 fechas para que finalice la Serie italiana. Está ganando 2-0 frente al Milan, el Inter, y se está coronando campeón del calcio italiano. Estamos en el minuto 68 del derbi de la Madonina.
Sí, lo llamativo es que en este momento un banco de neblina se ha posado sobre el estadio y la cámara principal que sigue la transmisión de televisión no tiene la oportunidad de seguir a la perfección.
Son las bengalas de los hinchas del Inter, don
Javi.
Sí.
Pero no, parece ser climático.
No, es climático.
Vea, 96% de humedad en Milán, sí. 6 grados Celsius.
Estamos hablando aquí del ciclismo esta semana, que sí, la flecha
balona.
Exacto.
Casi 130 pedalistas no pudieron terminar.
Por
las bajas temperaturas.
Las bajas temperaturas y los bancos de neblina. Los bancos de neblina.
Así es.
Exactamente. Es más, parte de la transmisión hubo episodios que la estaban siguiendo con la cámara abajo, no con la cámara principal.
El primer plano, claro, toca.
¿A qué le has acordado, don Javi?
¿Cómo?
¿A qué le has acordado?
Me hace acordar Boca Cúcuta.
¿Se acuerda Boca Cúcuta, claro.
Boca Cúcuta,
sí.
Exactamente. Cuando Boca, aprovechando que no se veía de una puerta a otra, le pegó una volteada al Cúcuta tenaz.
Sí.
Ahí faltó liderazgo, alguien tenía que decir. Okay. Con Pinto de técnico no se juega ese partido.
El técnico que era paisano, sí. Javiercito, sí. No dijo era, nada, Bernal.
Exactamente.
Don Javi, un día hablando con Rubéncho Bustos, yo le preguntaba, sí, al respecto, y él me decía que posiblemente nosotros no veíamos nada desde la transmisión de televisión y del estadio, pero que ellos veían bastante bien allá abajo. Eso decía él, que por esa razón quisieron continuar, pero sí faltó liderazgo definitivamente.
Sí.
Bien, yo me acuerdo que yo tengo entrevistas donde
eso me dijo Rubéncho a mí.
No, donde el jugador, hágale reclamo, porque yo tengo entrevista de 3 jugadores del Cúcuta, uno de ellos Blas Pérez, que me dijo que no alcanzaba a ver la portería hacia donde tenía que atacar. Vería los de la, Rubén vería los delanteros de Boca que los tenía ahí al lado. Sí,
entonces
sí.
Vendió niebla Rubencho ahí.
Sí. Bueno, oiga, se quedaron, antes de ir al minuto de noticias, se quedaron dos apuntes sobre cosas que han tirado al terreno de juego. Maradona en Pereira le tiraron un hielo, hizo 31 con el hielo. Uh-huh. En Bogotá, en Argentina, Colombia, para el Campeonato Mundial del 86, le tiraron en un tiro de esquina, le tiraron una naranja y terminó haciendo 30.
¿También?
Lo que llamamos nosotros 31, no llega a 31, pero el hombre dio su exhibición.
Ese es el nombre de
y a mí no se me olvida el radio que le mandaron de la tribuna oriental en el Atanasio Girardot a Julio César Falcioni cuando calentaba, agarró el radio, se puso a oír y siguió calentando.
Le lanzaban frutas en esa época y se las comía, las pelotas se las comía también.
Exactamente, sí. Esas como
para hacer referencia.
No existía 80.
A Marcelo le tiraron el banano y lo abrió y se lo comió y corrió.
A mí también me tiraron una vez un banano.
A Dani Alves.
Sí. También, claro.
A Marcelo
Peloche lo comió. Sí, señor.
Bueno, y nos vamos para los escándalos de moda, porque no solo son en el fútbol colombiano, también en Argentina y en España. El VAR está en juicio en todo el mundo. La única parte donde funciona aparentemente bien es en Inglaterra. Y digo aparentemente bien, porque por lo menos van, salen, dan la cara y dicen el VAR se equivocó. Se equivocó por esto, por Y, por C, por Z. Sí. Pero le dan a la gente la explicación de qué fue lo que juzgaron y qué tan apegados estuvieron o no al reglamento. Aquí, por ejemplo, tenemos que decir que en este instante tenemos VAR con audios ya de Argentina y VAR con audios de España con las jugadas polémicas. Acá las 4 o 5 jugadas polémicas en el fútbol colombiano.
No aparece.
Todavía no llegó al de la final de la Copa.
Bueno, ¿qué tal estuvo el clásico? Hoy hay juicio, visto la mayoría de programas hoy en las horas temprano. Lo que dejamos grabando mientras transmitíamos la reacción del clásico Boca River y metieron en el cadalso a nuestro colibrí Borja,
sí, señor.
Exactamente. Critican por camorrero, por bochinchero, por buscapleito.
Con Marcos Rojo y todo, sí, ¿no? Con el jugador de Boca.
Pero todos.
Pero lo que pasa es que ustedes vieron lo que es Marcos Rojo también. Borja se peleó. Se peleó hasta con una pared, ¿no?
Oh, claro.
Digo,
qué difícil.
Eso, bueno, y además que es un duelo entre delantero y marcador central. Dos personas muy ásperas que conocen mucho el puesto, que tienen mucho oficio. Lo cierto es que fue un partidazo. No sé si pudieron verlo. Cinco goles. Claro, ¿y vos, Ruperto, para quién hinchaste?
Por los dos lados, tenía corazón dividido. Por los dos lados.
Bueno, corazón partido.
No fui al estadio por eso. Me quedé en la casa viéndolo por TV. En tu casa, obviamente.
Corazón partido, sí. Corazón partido como ¿cómo se llama el cantante español?
Alejandro Sanz.
Ahí está, Alejandro Sanz. A propósito de Marcos Rojo, Ruperto, escuchá lo que dijo Marcos Rojo y su duelo tan particular con Miguel Borja.
La verdad que sí, que estuve mal en reaccionar, porque era amarilla para el cantar, estaba desde que empezó el partido siempre buscando, empujando, chocando, tirando la pelota, no sé qué, si se lo mandaron a hacer o qué, pero nada, yo estuve tranquilo, se lo dije al referí, habíamos hablado entre tiempo de eso, de que Borja estaba buscando problemas al pedo porque nosotros estábamos tranquilos jugando al fútbol, nosotros queríamos jugar al fútbol nada más. Aprovecho de decirlo ahora porque se la pasan diciendo, que me la paso pegando, que esto que el otro, lo hincha de arriba, sí, lo hincha de arriba, sí. Pero también el periodismo se la pasa diciendo y no es así, así que nada. Hoy se vio que yo estaba tranquilo y que en todo momento vino a buscarme él, así que nada, disfruto de la
victoria. Mansa paloma, Juanjo.
Solamente estaba tranquilo para ese partido nomás, por lo que veo.
Es de reaccionar, Marcos Rojo es de reaccionar y de hecho en el clásico que define el Monumental Borja con un gol de penal sobre hora, a Marcos Rojo lo habían echado en los primeros 10 minutos justamente porque pierde los estribos. Probablemente haya sido una estrategia, le habrán dicho, anda a buscarlo porque reacciona y si reacciona lo puede dejar a Boca con uno menos. No está mal si lo mandaron a buscarlo o si Borja lo quiso hacer como estrategia para sacar ventaja. Lo cierto es que Rojo nunca reaccionó. La tarde arrancó bien para River, fue una jornada espectacular con 65.000 personas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mitad de estadio para River, mitad de estadio para Boca, 5 goles, el primero de ellos lo hizo un colombiano, fue gol de Borja y así lo sufría Moyo, el relator de Boca. A ver cómo relataba el gol de River.
Ahora te voy a decir una cosa, espera que se viene la contra de River, 3-2. 3-2, cagamos, es gol de River, cagamos, es gol de River. Yo no puedo creer cómo Boca se desarmó atrás, ¿eh? Un desastre como marca Boca, ¿eh? 3-2.
El término medio. O muy bueno.
Un desastre como marcó Boca.
Gris no hay.
Verdaderamente vergonzoso como marcó Boca. 3-2, muy lento el fondo de Boca. A espalda de rojo, Boca, blanco.
¿Cómo fue el cuento, no, Juanjo?
Del éxtasis a la agonía. Acá lo vemos agonizando, sí, con el gol de Borja. Pero claro, después Boca lo empató, después Boca se puso 2-1 y va a llegar el 3-1 de Boca en pleno éxtasis. A ver, Moyo, ¿qué dice ahora?
Dale, que se viene el tercero. Dásela, que se viene el tercero a Cavani. Dásela a Cavani. Hasta Cavani el tercero. ¡Gol de Boca! ¡Cantemos!
¡Gol de Boca! 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 ¿Me entiendes?
Es de uruguayo la cosa. Estoy emocionado hasta la lágrima, la puta que los parió. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que está ganando Boca, la concha de mi hermana!
¡Qué lindo!
¡Vamos, Boca, carajo! ¡Vamos, Berentiel, carajo! ¡Vamos, Boca! ¡Era el golpe anímico! ¡Era el momento anímico! ¡Era el momento anímico para liquidarlo! ¡Para darle el golpe de nocaut! ¡Para liquidarlo! ¡Griten, uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Uruguayo 1! ¡Uruguayo 2! ¡Viva el azul! ¡Viva la celeste! ¡Viva el azul y la celeste! ¡La celeste de los uruguayos! ¡Gana Boca, señores! ¡La puta que los parió! ¡Cuánta alegría, cuánta felicidad! ¡Boca lo gana 3-1! ¡Era el momento anímico para liquidarlo, para matarlo, para destruirlo! ¡Y ahora hay que cuidarlo! ¡Ahí se viene River! ¡Guarda que se viene River! ¡Guarda que se viene River! ¡Señores, qué feliz me hace! ¡Qué feliz me hace gritar un gol de Boca! No,
estaba en
el empate, ¿no?
Es normal.
El empate.
Sí. No,
era el 3-1. El 3-1.
Claro, estaba posible. De Boca. Sí, este gana Boca 3-1.
3-1.
¡Viva Boca, carajo!
¡Viva Boca!
Merentieli.
Lo de Cavani, bueno, Javier, yo creo que...
Esa es la mejor parte.
Que son varios reportes desde el aeropuerto diciendo que fue el hermano de Cavani.
No había llegado Cavani.
Que había un truco.
Boca 3.
Yo le dije, pero era molestando, Javier. Era molestando, era por hacerle un chacarrillo.
9 goles en 9 partidos, Ruperto.
Sí,
9 goles en 9 partidos, Cavani.
Imagínate, era molestando. Yo sabía que en cualquier momento iba a aparecer,
Era charlando.
Era charlando con el equipo molestando, con la mal de quilombo.
Sí.
Era por molestar.
Bueno, y la jugada polémica. ¿Entró o no entró la pelota?
La polémica.
Sí.
Para mí no entró. Importante marcar que en el fútbol argentino, como en todas las ligas de Sudamérica y en la Liga Española, no está la tecnología del gol no gol. Ese chip en el balón que marca en el reloj del árbitro si entró o no entró la pelota.
Línea gol.
La tecnología de línea gol.
Claro, línea gol. Bueno, esa tecnología no está en el fútbol argentino, no está en España, por eso ocurrió lo que ocurrió en ambos clásicos. El detalle, los dos terminaron 3-2 y en los dos hubo polémica por goles reclamados, si entró o no la pelota en el caso de los equipos perdedores, en España-Barcelona y en Argentina-River. Aquí, cuando el partido estaba 1-1, River lo festejó, pasó al frente, era gol en contra de Lema, se tira Romero, alcanza a manotearla, los de River lo festejaron, el árbitro convalidó el tanto, pero claro, termina de convalidarse cuando el rival saca del medio. Desde el VAR la estudiaron, la miraron, Juanjo, y le dijeron...
Juanjo, quiero hacer quiero hacer una precisión para la gente que nos está siguiendo en este momento en video. Y es que la foto que aparece ahí, no hay la certeza de que sea una foto auténtica. Es un fotomontaje.
De acuerdo.
Exactamente. Donde usted
la publicó Lunati en su en sus redes sociales.
Sí, sí.
Con el Photoshop le corren y le ponen.
Es que yo creo que esa es la gravedad, don Javi, claro. Porque el reglamento dice que cuando no hay elementos que evidencian que una pelota, en este caso, ingresa totalmente, como dice el reglamento, pues se prevalece la decisión del árbitro, y sin embargo lo llamaron para que cambiara de opinión sin tener los elementos de juicio.
¿Qué dice el
bueno,
dice
pero tampoco,
sobre eso? No sé.
Tampoco queda claro, y subrayemos lo que dijo Javi, esa imagen no queda claro si es una imagen trucada posteriormente con elementos de tecnología, porque apareció en la jornada de hoy. Y Pablo Lunati, que es ex árbitro internacional, desde que se retiró del arbitraje, es barra brava de River. Entonces digo, todo lo que publica Lunati, a mí, yo me permito tomarlo con pinzas. Lo cierto es que se publicaron hace un rato los audios del VAR del Superclásico, y aquí los escuchamos.
Copa Sur Finanzas 2024. Cuartos de final, partido River Plate versus Boca Juniors. A los 6 minutos del segundo tiempo se produce una acción dentro del área penal del equipo azul y amarillo, donde su portero alcanza a evitar un gol despejando el balón sobre la línea de meta, el cual no ingresa en su totalidad a la portería. El árbitro asistente, en perfecta línea con el penúltimo defensor, pero oblicuo a la línea de gol, no puede tener la mejor visión para esta difícil decisión. Entiende que el balón ingresó completamente y convalida gol del equipo blanco y rojo. El equipo VAR, en su chequeo con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones, evidencia en imágenes que efectivamente el balón no ingresa totalmente a la meta, y comunica al árbitro lo sucedido, quien, apoyándose en dicha información y tal como lo marca el protocolo, en forma factual revierte su decisión inicial y reanuda el juego con un bote a tierra en favor del portero, conforme a las reglas de juego. Es apropiado recordar lo que dicta la regla número 10, titulada gol válido. En su primer párrafo dice que se considera gol válido cuando el balón haya atravesado completamente la línea de meta entre los postes y por debajo del travesaño, para luego determinar que si el árbitro señalara un gol antes que el balón hubiera traspasado completamente la línea de meta, el juego se reanudará con un balón a tierra. Acto seguido, audios y videos. VAR.
Estoy con Miguel y con Bruno. Nada, todo
atrás,
limpio.
Se viene bien. Blanco.
Limpio, cabeza.
Blanco.
Todo ok.
Posible dentro fuera.
Es gol.
Es gol. Es gol. Yo gol. Yo gol. La saca de adentro.
Dame la minicam. Dame la minicam. Dale.
Oh.
Dale.
Dio gol,
Un cuadro antes. Un cuadro antes.
La saca de adentro, dijo.
Uno más. Dale.
Hacé zoom. Haceme zoom ahí. Más.
Para mí no entró.
Sí.
Para mí no entró, Sí.
Dame otra.
Tenemos la baja ahí, la que está atrás, esa la baja.
Tranquilo. Yael, soy el gato, la estamos mirando, es dura,
¿Y la que estemos a media altura? ¿Este es el punto de contacto que vimos recién? Dame un cuadro más ahí.
Déjame salir, sacalo. Salí. Marco, no, andate allá.
La opuesta de las 6.
Gastón, está chequeando.
La opuesta de las 6. Esa, mirá.
Gastón, Yael.
La opuesta de las 6.
Gastón.
Esa. Dale, un cuadro más, largala. Un cuadro menos.
¡Ali!
Un cuadro menos.
Gastón, soy Yael, ¿me escuchás?
Un cuadro más.
Te escucho, Yael, te escucho, Yael. La estamos mirando. Es muy ajustada,
El dentro fuera.
Exactamente, el dentro fuera.
Ok, contestame lo que yo te pregunto, Gastón.
Dale, dentro fuera, dale.
Una más.
Están fijándose si entró o no entró. Está bien, tranquilo.
Ese es el punto de contacto.
No, no hay falta, estoy fijando
la minicama ahí.
No, ¿qué, Luis? ¿Dónde te vas? Luis, está fijando si entró o no entró, deja trabajar. No, está fijando si entró o no entró. Anda ya. Salí, mi Luis, salí.
Gato, fíjate además, el APP puede de confirmar si entró o no entró, lógicamente, en el caso que haya entrado, alguna situación previa.
Ok, Yael, Yael.
Ignacio. Sí.
Para nosotros no gol, el balón no ingresa, ¿está?
Okay,
no ingresa totalmente.
Vamos, voto tierra, entonces. Vamos, pero voto no tierra. Voto tierra, Ignacio.
Sí, Ignacio, Yael, voto a tierra.
Bien, condición completa.
Sí, perfecto.
¿Cuál es el temor de que se escuchen este tipo de grabaciones?
Ah, es el trabajo de ellos.
El árbitro, el árbitro y el línea dieron gol. Claro, pero valioso porque aprendemos todos.
Sí, claro.
¿Cuál es el temor que se pueda en el fútbol colombiano saber de qué es lo que discuten en la cabina? Y si se equivocan, pues son seres humanos que se pueden equivocar. Si no aprendieron la lección, pues los mandan a estudiar si están interpretando mal el reglamento y listo, y les dan una nueva oportunidad después, como a todos cuando habilitábamos materias, ¿o no? Sí, claro.
El álgebra.
Casi todo, claro. Exacto, pero es un temor impresionante. ¿Cuál es el futuro de Michelis con River después de esta derrota tan cuestionado como ha sido últimamente?
De Michelis, es un caso raro el de Michelis. River juega pasado mañana Copa Libertadores como visitante contra Libertad en Asunción. Lo va a dirigir de Michelis, pero el descontento, sobre todo de los hinchas de River, es grande con el entrenador. A esta altura debo decir que, salvo que quede afuera la fase de grupos de la Libertadores, no corre riesgo la continuidad de Michelis. Pero bueno, quedando afuera contra Boca en cuarto de final del torneo local, si no le va bien en Copa Libertadores, ahí sí empieza a caminar por la cornisa. Recordemos que River, de la mano de Michelis, River tiene un gran plantel, ha ganado 3 títulos en un año y medio, es decir, los números lo avalan. El tema es que el rendimiento del equipo no conforma a nadie, y ayer Boca lo superó futbolísticamente, lo superó con cierta autoridad.
Muy bien, perfecto. Tema entonces evacuado, chuleado, porque ya nos vamos también, porque atención que hoy Barcelona anuncia el que va a hacer una investigación. Exactamente, su presidente Joan Laporta ha manifestado que incluso irían hasta la justicia porque consideran que el tema arbitral ha venido perjudicando, y sobre todo el VAR, a el Barcelona. Todo esto es lo que está ocurriendo en este loco fútbol mundial a través de el VAR, que es la herramienta más cuestionada.
Iniciamos con Colombia, después Argentina.
¡River! ¡Te quiero decir una cosita, River! ¡Sos hijo de Boca, River!
Esto pasó siempre, toda la vida, y ellos lo saben más que nosotros.
River de Michelli, traje francés, perfumito, peinadito con gel, y nosotros, Martínez, con pantaloncito de gimnasia y pelito de 5 días que no se baña. Eso es Boca y eso es River.
¡Y ya lo es! ¡El que nos salta!
Un equipo con huevo, actitud impresionante. Estamos enloquecidos.
¿Cómo son los hinchas de Boca y los de River, qué?
Nada, para valorar la actitud
los
de
hinchas
gente,
de Boca a la salida del estadio. Y miren los de River.
Los putos de estos ni se escuchan.
La mentira más grande, Boca.
Puto, dale.
Un poquito de autocrítica también, porque dejamos la vida, nos cuesta un huevo llegar a fin de mes, nos está costando a todos, nos rompemos el orto para hacer kilómetros venir acá y no ponen huevo.
No, esto es River, papá. La gente llena siempre y siempre tiene aguante. No como estos putos que empezaron a cantar después de los goles. Son todos unos quebrados estos.
Cabo, le sacaron los parlantes la requisa.
Un choreo.
De Michelis se tiene que poner las pilas, loco. Se tiene que poner las pilas porque se viene partido difícil. Esto no es nada. Los otros se quieren matar.
Vete con la Libertad.
Sí, tranquilo, eso jugamos Libertadores. Peor es perder una final, y ellos saben de eso.
Acá está el golpe de realidad para saber cuánto equipo de mierda no podemos.
Boca, la concha de tu madre, váyase a la concha de su madre.
Boca, la madre de Michelis Enrique.
Boca, la concha de tu madre.
Tan insultado de Michelis como los de Boca, ¿eh? Ese, bueno, le ponemos el moño entonces al tema de Argentina. La polémica continúa y será, por supuesto, banquete toda la semana de los más importantes programas de radio y televisión en Buenos Aires en particular.
Tato, ovviamente di enorme tensione da una parte e dall'altra. Ripetiamo, non è in discussione l'esito finale di questo campionato, ma nella storia, ovviamente anche romantica, delle rivalità,
Últimos segundos, gana el Inter 2-1 al Milán y se corona campeón en Italia.
Enorme, 95-40, pronto per il rinvio Sommer che cerca la profondità verso Thuram, il colpo di testa in anticipo di Calabria, vediamo se si gioca ancora. Mentre sta per scadere il sesto minuto di recupero, intanto il Milan può andare con Okafor, il tocco verso Giroud, Okafor ancora, altra apertura, deviazione, calcio d'angolo per il Milan su questa carambola. Adesso ancora una volta Maignan va dalle parti dell'area di rigore avversaria, Chukwueze sul punto di battuta, stanno tutti in piedi anche qui davanti in tribuna stampa.
Ultimo secondo,
tocca la battuta del corner per il Milan, tutti i saltatori, tutta l'Inter a protezione dei 16 metri. Intanto c'è un giocatore dell'Inter fermo a terra, credo si tratti di Frattesi, Calabria, altre scintille con Sommer, Mkhitaryan, insomma, finale caldissimo. Finale caldísimo, 96
final
y 30.
Caliente, mediano, dice el relator italiano.
Sí, porque ya habían expulsado a dos jugadores, uno de cada equipo que pelearon, Theo Hernández, el francés, y Don Fries, el neerlandés del Inter, y ahora se va a Calabria, el capitán del Milan, por un codazo cuando el balón estaba en disputa sobre un adversario. Último minuto, hay tiro de esquina para el Milan, suben todos hasta el arquero.
Tutti i commenti, le sottolineature, Marelli. Finisce in 9 il Milan, ma si batte questo calcio d'angolo, 96-58 sul cronometro, Chukwueze sul punto di battuta, Bennacer che si propone, tutti gli altri dentro, anche Maignan, tutta l'Inter a difesa. Poi in realtà va Bennacer e Chukwueze si porta praticamente da ultimo uomo al limite dell'area, è pronto ad andare Bennacer a battere questo calcio d'angolo con il mancino, palla messa in mezzo, Mkhitaryan allontana, finisce in out e finisce qui con la vittoria dell'Inter, campione d'Italia con 5 giornate in anticipo, torna a vincere lo scudetto dopo 3 anni, la festa dei giocatori dell'Inter sotto la curva nord, il Milan attaccato fino al minuto 97 con l'ultimo calcio d'angolo, ma l'Inter si prende la gloria, lo scudetto in questa serata, in una partita che aveva condotto per larghi tratti anche col doppio vantaggio dopo il gol di Thuram e che il Milan nel finale ha provato a riaccendere con il cuore, con l'anima, ma non è bastato. Vince l'Inter,
nuevo campeón de la Serie A de Italia, el Inter, y con un colombiano que no pudo actuar, que ha tenido una lesión que lo sacó de circulación desde hace rato. Juan Guillermo Cuadrado acumula un nuevo título en el fútbol italiano.
Un nuevo título y un nuevo récord, porque ya son 7 títulos de Serie A italiana para Juan Guillermo Cuadrado. Los anteriores fueron con la Juve, ahora este con el Inter, igual al suizo Stefan Lichtsteiner, el lateral derecho de la Juve, como los extranjeros con más títulos en el fútbol italiano.
Per un allenatore, Marco, que tú conoces molto bene.
¿Con cuánta diferencia ganó el título faltando 5 jornadas para el final de la Serie A?
Le saca 17 puntos al Milan, que es segundo, con 15 puntos en disputa. Tenía que ganar, si quería ser campeón, hizo la tarea.
Siete minutos, Blog Deportivo.
¿Cuánto le falta al Real Madrid para ser campeón en la Liga Española?
Ya le confirmo el puntaje exacto, pero le queda, me parece que son 3 partidos, 3 victorias. Le viene Real Sociedad, Cádiz y Granada. Sí. Si gana esos 3 partidos, ya se coronaría campeón.
Es decir, necesita 9 puntos de 18, creo que son los que están en disputa. Sí.
18, sí, señor. Sí, 18 puntos porque se jugó la jornada 32 y quedan 6 por jugar.
Bueno, pero la polémica no para. A ver, lo primero, lo nuevo, lo de hoy es la declaración de Joan Laporta, el presidente del Barcelona. Escuchen ustedes, porque así como a Tulio lo han multado aquí,
claro,
yo creo que a Joan dentro de poquito lo van a multar allá, imagínese. ¿Cierto? Sí.
Sí, 28 me aplicaron a mí, ¿cuánto le van a pedir?
Claro.
No.
Escuchemos a Joan Laporta.
Endeudamos al Barcelona.
Queridos culés y aficionados del fútbol en general. Como presidente del Fútbol Club Barcelona, quiero transmitir la insatisfacción que produce que, un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial, el mal uso de una herramienta como el VAR nos esté marcando la agenda. Como bien sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que de la forma como se aplica quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor es de que, ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas. Entendemos la dificultad de la tarea arbitral, pero precisamente por eso
existen herramientas como el VAR, que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés. Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. De hecho, pensamos que lo acarreó. Me refiero al, como podéis imaginaros, al gol fantasma de Lamine. Queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR.
Vamos a chequear, César, espera un poquito, Iñi, una vez sacar.
¡Gol! Yo creo que puede ser gol.
Yo creo que estaba dentro.
Yo creo que puede ser gol.
Vamos, vamos.
Gran córner, hay que mirarlo, Paco. El taconazo.
Este es el relato del que ya es considerado el gol fantasma que está reclamando en este momento el Barcelona.
Fuera, hay que mirarlo ahora en el VAR.
Pues yo creo que tenemos, parece que no entra, pero nos tapa el portero.
Yo creo que no, Paco, porque cuando Lunin despeja la pelota con las manos, bota en la raya.
Yo creo que no, Manolo. Toda la circunferencia no entra, si me tengo que mojar.
Hay dos tomas que nos tapa el cuerpo de Lunin.
Va a ser difícil,
sí,
¿eh?
Sí, van a tener un problema porque la toma la tapa el portero.
Sí.
Y como no tengan una cámara al otro lado, no la van a tener. Ahora,
cuando despeja Lunin, la pelota toca en la raya.
Sí, repito, Manolo, pero si no ha pasado totalmente la circunferencia, no es gol.
Para mí no entra. Para mí no entra del todo el balón.
Bueno, ahí se sembró la polémica. Ter Stegen, que puede ser víctima en cualquier caso de una mala decisión o puede ser beneficiado por la tecnología, criticó el que no tengan en este momento en España línea gol, que es la cámara con la que se establece si la pelota ingresó en su totalidad. Escuchemos a Ter Stegen, el arquero del Barcelona.
Para chequearlo me parece una vergüenza para el fútbol, porque otras ligas también lo tienen y obviamente lo dije antes, ¿no? O sea, el mundo este mueve mucho dinero y no hay dinero para lo que es importante, me parece una vergüenza. Pero bueno, esto otra cosa, yo creo que al final, bueno, teníamos todo a favor y no podíamos mantenerla, bueno, o llevarnos los tres puntos.
Y habló el exárbitro español Eduardo Iturralde en la transmisión en ese momento para la cadena SER.
Hoy comentarista, ¿cierto?
Sí, él se dedica a comentar en la cadena SER y esto fue lo que dijo justo después de esa jugada.
Aquí tiene que ver la Liga, que no quiere comprar la licencia a FIFA, claro. Porque según la Liga, FIFA, como es el monopolio, no quieren darle dinero a ellos.
¡Uy, qué control de Rafinha!
La transparencia, que estamos hablando de Federación y Liga, la transparencia es que pongan la imagen donde han dicho que no entra.
Que pongan la imagen...
La Real, claro,
donde no entra.
Claro.
Bueno, pero el VAR inmediatamente liberó los audios de lo que conversaron los árbitros.
Del estudio allá, que hicieron
allá,
de la jugada.
Allá no total. Les da pena que conozcan qué es lo que conversan entre ellos. Allá no les da vergüenza, porque si se equivocan, asumen las consecuencias del error. No como aquí.
Sí.
Aquí está el audio del VAR.
Vamos a chequear, César. Espera un poquito, Iñi. Una vez a sacar.
Aguantaos. No go technology. But we go.
Stand chequeando.
We wait for the VAR. We wait for the VAR. Maybe was goal. Okay?
Están mirando.
We are checking.
Están mirando.
We are checking. No, it's not goal technology. No goal technology.
Sergio, páralo en punto de contacto cuando pegan los guantes a Lunin y dale
cámara. César, espera un segundo porque estamos haciendo un 360 para asistencia porque no la tenemos, ¿eh? Nos está parando el cuerpo, nos está tapando el cuerpo del... ¿Vale? Espera un segundo. Seguimos buscando la evidencia. 360. Esta no me vale. Esa tampoco.
Nada.
Esta tampoco.
Nada.
Esta tampoco.
Nada.
Sigue. Esta tampoco. Esta tampoco.
No tenemos nada de prisa. Es una decisión muy importante. No tenemos nada de prisa. Todas las cámaras.
No tienen más. Confirmamos que no hay más cámaras, ¿no?
No tenemos prisa. Lo mejor es esperar. We need to wait.
César.
Dime.
Vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón no haya entrado. Por tanto, reanuda con saque de esquina. No tenemos ninguna
evidencia. ¿No les da pena que la cámara 1 no le funcione? ¿Que la toma 2 tampoco? ¿Que la toma 3 tampoco? ¿Que la 4 tampoco? No. Ninguna de las cámaras. No les da pena.
Naturalidad, pero que despeja suspicacias.
Pero lo dicen.
Eso es.
Pero lo dicen. Esa es la realidad.
Y como no tienen, se mantiene la decisión del árbitro.
Es parte de la transparencia con la que se tiene que manejar esto. ¿Y es que vale mucho ese equipo o qué?
Bastante.
¿Cuánto? ¿Cuánta platica, verdad?
4 millones de euros por temporada. Lo tiene la Champions, la Premier League. Y bueno, y además que uno de los argumentos que dicen desde la Federación Española y desde la Liga Española es que se han pitado con VAR y con esta herramienta y con las cámaras que tienen, que a propósito son más de 38 cámaras, más de 3.000 partidos, y en esas decisiones polémicas ellos dicen que siempre les ha ido bien. Esta es una de las pocas veces en las que le ha tocado duro, digamos, al árbitro.
No, ¿cuándo llegará esa cámara aquí a Colombia, hombre, Javier?
Siente, porque paró de descansa, papá.
Qué pena. Qué pereza, Javier.
Bueno, nuestro último corte comercial.
Qué pereza, Javier, ese tipo de cosas allá, ¿no? Porque sigamos aquí con la medicina natural, Javier.
¿Quieres seguir vendiendo?
Imagínese eso allá. Ya no funcionaría mi óptica.
Que traigan
se queda sin trabajo.
La cámara de línea gol. Sí. Gol línea.
Nos desarmamos la óptica y nos vamos. Ese día
se queda usted sin trabajo.
Nos quedamos de urólogo solamente porque nosotros, como tenemos por la mañana, nomás.
Usted es oculista.
Oculista en la mañana y urólogo en la tarde. Tratamos todo tipo de ojos, Javier. Pero Javier, viendo la situación como está, ya hemos probado todo tipo de medicina. Usted se ha dado cuenta que yo he traído aquí todos los medicamentos.
Máximo esfuerzo, ¿no?
Vamos a recurrir, Javier, a la medicina natural.
Ah, sí, sí.
¿Sí? Usted sabe, Javier, que la zanahoria y el pepino son muy buenos para los ojos.
Sí. La verdad, yo no he visto ningún conejo con gafas y le encantan las zanahorias.
Es exactamente eso. Por eso le vamos a dar a los árbitros zanahoria y pepino, pero entera, Javier.
Sí, señor.
Ah, sí. Entera, para ver si abren el ojo un poquito más. Y en vez de 4 millones de euros, solamente a 4,000 pesitos la liga.
Sí, señor.
La
cara.
Buena solución, doctor.
Buena solución. Sí. Si abren más el ojo, bien, doctor, sí, con el pepino con hombro.
Exactamente.
Pronto te iba a quitar el pepino con hombro.
Y zanahoria. Muy bien. Nos queda programa, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio, Blu Radio.
Golpeo por parte de Tere Velleira, acapara ahora la posesión Linda Caicedo. ¡Qué golazo! ¡Qué maravilla! ¡Gol! ¡De la magia colombiana! Se llama.
¡Qué fin de semana maravilloso para el fútbol femenino de Colombia! Y oír los goles de Linda Caicedo con el Real Madrid, pues nos acrecienta esa ilusión de pelear el título mundial como anfitrionas, las chicas de la Selección Colombia, en el mes de agosto. Porque hacemos el Mundial de Fútbol con un equipo que ya ganó en la Sub-17 un lugar de respeto en el fútbol mundial femenino, porque es el equipo subcampeón de la India, que ahora se han convertido en Sub-20. Y nada más ni
más
nada
maduro
menos,
en ese rodaje, ¿no?
Nada más con carne para agregar a lo que están haciendo en el suramericano. Cuando me refiero a carne para
ingredientes y elementos, ¿no?
Agua, sí, el civil, claro, de la, claro, parrilla, carne por poner en el asador. Caicedo, por ejemplo, una de ellas.
Ana
que
María
será
Guzmán.
Titular Ana María
qué
Guzmán.
Lateral.
Exactamente.
Tremenda.
Vamos a lo que hoy tenemos de la selección que está disputando el suramericano juvenil en Guayaquil. Le podemos agregar estas dos jugadoras. Esa es tal vez la parte más maravillosa. Hablamos de la Selección Colombia, los partidos que vienen esta semana.
Sí, mañana arranca el hexagonal.
Mañana arranca el hexagonal final de la Selección Colombia Sub-20 femenina en Ecuador. El primer partido será ante Perú, 9:00 p.m. va a ser ese partido.
Que irá por el HD2 del canal Caracol, y además lo tendremos en www.golcaracol.com.
Los otros partidos del hexagonal: el viernes 26 de abril, Colombia-Venezuela se enfrenta a Brasil en la tercera fecha; el lunes 29 de abril, Argentina el jueves 2 de mayo, y cierra con Paraguay el domingo 5 de mayo.
¿Qué tal la manera como jugó Colombia frente a Brasil?
Impresionante, mi amor.
¿Qué exposición de fútbol? No, ¿qué personalidad? Sí, ¿qué carácter?
Con personalidad, con carácter.
Calidad técnica, individual y colectiva.
Es que Carlos Paniagua, el futuro es el duro, mi hermano.
¿Verdad?
Ese man es el que le mete toda la vaina, su sapiencia, todo lo que ha vivido. Ese man es un berraco.
Gran líder.
un gran líder, claro. Yo lo estuve hablando con él esta mañana, precisamente.
¿Cómo?
¿Habló con él? Claro.
¿Qué le dijo Fututo?
No habla Fabito.
El Fututo, claro, me dio la entrevista a mi llave. Ponle cuidado y verás lo que me dijo Fututo.
Bueno, compañeros de Blog Deportivo, un héroe nacional, el profe Paniagua, lo tenemos aquí en Blog Deportivo. Profe, bienvenido y felicitaciones por lo que ha hecho con nuestra selección sub-20 femenina.
Un saludo muy especial.
Profe, a nuestras jugadoras, ¿qué las identifica?
La gran mayoría de ellas con necesidades, con muchas saliendo adelante nomás con la mamá.
Eso es lo que más se valora, profe. Profe, que saludos de don Javi y todo el grupo aquí en Blog Deportivo.
Quiero irme a dar una vuelta por allá. Ay.
Claro, acá te esperamos, bienvenido siempre. ¿Dónde conoció usted a JJ Osorio?
En el torneo vacacional de Santa Lucía.
En el torneo vacacional de Santa Lucía, claro, es un torneo muy famoso en Antioquia, en la Comuna 13. ¿Y usted dónde más lo ha visto a él?
Juegos Olímpicos, Juegos Bolivarianos, Juegos Panamericanos.
Sí, claro, ese man se mete en todos lados, es que él sabe de todo. ¿Qué opinas tú del programa Blog Deportivo?
Es un trabajo de mucha gente.
Mucha gente, ojalá no te escuchen y hagan recorte. Oye, ¿sí sabe que Ricardo Rego viaja a cubrir ciclismo internacional?
Que se le dé lo de ir a Europa porque se lo merece.
Sí, qué bueno que se le dé. Oye, cuando tú ves la cara de Fabio y Castel por YouTube, ¿qué piensas?
¿Quién sabe si el día anterior comieron bien?
¿Será que sí, profe? Oye, tú eres de Medellín, mi llave. ¿Dónde compraba la ropa Juan Pablo Hernández cuando estaba Sardina?
En el hueco, en el centro.
En el hueco, sí, señora, ya se consigue buena pinta. ¿Y de profe Castel cuando era entrenador, qué recuerda?
Los balones en el carro, en la maleta, buscando espacios para entrenar.
Sí, claro, el man se la rebuscaba. Profe, este pelado Tibaquirá les mandó a las integrantes de la selección femenina una foto. ¿Qué impacto tuvo en ellas?
Ese recuerdo nunca se les va a borrar.
¿Y ellos qué se pusieron a hacer?
Lloramos.
Entiendo, profe. Oye, ¿tú alguna vez te encontraste a Fabio Poveda y a Castel en algún hotel?
Eso, uno pasaba por los cuartos de ellos y estaban las fotos de los chefs.
Claro, sobre todo al Fabio le interesa la comida. ¿Eso hace que la barriga
crezca más?
Crezca más, sí, señor. En cambio, Castel, ¿qué dieta hacía?
Paniagua.
Paniagua, claro. Bueno, profe, mil gracias y felicitaciones de nuevo.
A todos ustedes, un abrazo muy especial y los quiero mucho.
Muy bien, gracias.
Muy bien,
bien. Buena entrevista con el técnico de la selección juvenil femenina de Colombia. La mejor jugadora, si se mide por goles, indudablemente es Gaby Rodríguez. Sí.
Gaby Rodríguez, cinco goles.
Cinco goles, es la máxima artillera del torneo.
Y compartiendo con Mariana Barreto, la venezolana, que también tiene cinco goles.
Cinco goles, pero digamos lo que... Gaby tiene un partido menos.
Claro. Ah, sí, la expulsión.
Bueno, porque ella, exactamente, porque ella tuvo que pagar una fecha de suspensión por expulsión. El día de mañana, frente a Perú, es un partido representa para Colombia el seguir ratificando esa confianza que futbolísticamente nos han dado estas niñas desde que arrancó el torneo suramericano.
Me garantizan goles mañana, ¿no?
Mañana
va a estar preparado.
Está usted en el relato, ¿cierto?
Sí, me invitaron, sí.
¿Ya fue donde el doctor Carrillo? Sí, ya.
No ha ido,
¿no?
Pero...
Ah, vaya, que le meta fósforo.
Fósforo, sí.
Que le meta fósforo.
Sí, sí, sí.
Muy bien, sí.
¿Que a quién le van a meter a Morales?
Sí. Fósforo.
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 ¿Pero de cuál?
Y zanahoria también, métale.
Zanahoria.
También pepino y zanahoria.
Sí, también.
Bueno, Jerry, ¿cómo anda?
Bien, panita, ¿cómo vamos?
Sí, vio
ahí al Inter, claro, ya, imagínese usted, ya campeón, faltando cinco fechas. ¿Cuántas fechas? ¿Ocho fechas?
Faltan cinco.
Cinco fechas y ya campeón. Fechas, ya
campeón.
Ya necesito ya.
Exacto.
Que se relajen ya.
Que se relajen.
Así como me relajo yo.
Bueno,
sí, señor. A ver, presénteme otro.
Uno
de lunes. De relajo. Sí, señor. O sea, malo.
Señoras y señores, para arreglar tu lunes, iniciando semana, aquí está el humor de... Jerry.
Hola amigos, bienvenidos a la hora con chistes.
Le dice la esposa al esposo, del 1 al 10, ¿cuánto me quieres? Dijo, del 1 al 10 te quiero mucho, pero del 15 al 20 me voy a poner mi mamá.
No, está bueno.
Está bueno, está bueno.
Está bueno.